Bueno, el día de ayer, no sé si te diste cuenta, Víctor, se emitió el primer pasaporte no binario de México, entregado precisamente en Naucalpan. Marcelo Ebrard lo calificó como un gran salto por la libertad, y la dignidad de las personas. El primer pasaporte no binario. Pues bueno, tenemos participación del auditorio. Enseguida nos vamos a ir a la efeméride musical. Nos vamos rápido con los comentarios para no quitarle más tiempo a este espacio, porque tendremos una entrevista con Saúl Alveano. Él es director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte y estaremos hablando del proyecto de reglamento de la Ley de Movilidad, que contempla que las personas mayores de 75 años realicen una prueba de aptitud al renovar su licencia de conducir. Se presume, se estima que el próximo mes de julio podría entrar en vigor este nuevo reglamento, una vez que se apruebe en el Congreso del Estado, pero una de las propuestas es precisamente esta restricción para las personas mayores de 75 años. Rubén Ramírez dice: yo tuve un tío que a sus 82 años manejaba bien, pero su estado emocional era alterado. Pero también hay que reconocer que gente joven es torpe para manejar y es violento. El examen debe ser, como decía la entrevistada de José Luis Escamilla, universal. Debe ser para todos.
Dice un mensaje de Angélica Pérez que en la carretera libre Zapotlanejo hacia Guadalajara, pasando el puente de Santa Paula, por la lateral se ve una chatarrera y esto ocasiona una buena parte del tráfico. Ayer eran 22 camiones formados para vender su chatarra y esto genera caos vial, ocasiona retrasarnos para llegar al trabajo. ¿Qué se podría hacer? Reportarlo a la policía vial de manera directa. Enseguida le pasamos algunos teléfonos para que puedan denunciar usted y sus vecinos. Un usuario de la clínica 53 dice que tiene meses esperando una cita con especialista, que no se la consiguen, solo lo hacen dar vueltas, y dice que si también en Dinamarca dejan a las personas sin atención, aunque su enfermedad avance hasta ser incurable. Espero que los responsables del seguro paguen con cárcel. Bueno, pues gracias por comentarnos su caso. Le agradecería si se comunica a las 11 para ver si podemos apoyarlo con la solicitud que hace.
Muy bien, vámonos a la efeméride musical. Hay mucha participación del auditorio. Le vamos a poner un poquito de pausa. Escuchamos el trabajo de Mercedes, regresamos con el clima y con la entrevista que ya le adelantamos.
A continuación. Reporte meteorológico.
Vamos a ver cuáles son las condiciones del clima. Alma Ortiz, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Alma, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos un canal de baja presión en el interior del territorio mexicano. Este, junto con la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo, estarán aportando nubosidad y lluvias en gran parte del territorio mexicano, principalmente en las zonas montañosas. También se esperan fuertes rachas de viento sobre la Sierra Madre Occidental por la tarde y prevalecen las temperaturas muy cálidas en la península de Yucatán. Finalmente, en Jalisco se esperan lluvias dispersas principalmente en las zonas costeras, serranas y sur del estado. Eso es en el estado, pero en el área metropolitana de Guadalajara amanece despejado. Conforme avanza la mañana se espera que continúe aumentando la nubosidad y por la tarde probabilidad de lluvia aislada y rachas de viento máximas entre 40 kilómetros por hora del suroeste. Temperatura máxima entre 31 y 33 grados, temperatura mínima entre 16 y 18 grados. Índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La salida del sol fue el día de hoy a las 6 horas con 16 minutos y la puesta se espera a las 19 horas con 25 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias.
Igual ustedes en el instituto, muchísimas gracias y muy buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, a Saúl Alveano. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Muy buenos días, director. Muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, Griselda, Víctor. Gracias por el espacio. Un saludo al auditorio.
Director, desde ayer hablamos de este tema y ha generado mucha participación del auditorio. Este proyecto de reglamento de la Ley de Movilidad que contempla que las personas mayores de 75 años realicen una prueba de aptitud para renovar su licencia de conducir. ¿Estamos en lo correcto? ¿Ese es el planteamiento?
Es correcto. Justamente en esta modificación al reglamento estaremos pidiendo a partir de evidencia que, científica encontrada a nivel global y a partir de prácticas, solicitar un certificado de valoración médica para adultos mayores de 75 años.
La pregunta que se hacen muchas personas que nos están escuchando es ¿por qué solamente a los adultos mayores y no a las personas más jóvenes? Particularmente algunos que, por ejemplo, tienen permisos para conducir con la autorización de los padres desde muy temprana edad, o jóvenes a los que acusan de imprudentes. Es decir, ¿en qué se fundamenta esa valoración? Dice usted estudios científicos, pero ¿cuál es la base de esta nueva disposición?
Sí, mira, partimos de lo dispuesto en la ley, que nos pide tomar distintas medidas para cuidar la integridad física de todas las personas. En ese sentido, estamos reforzando los cursos que damos para todos los solicitantes de licencia. Se comenta, por ejemplo, los requisitos para un menor de edad. Actualmente un menor de edad tiene muchos más requisitos que una persona de 25 años. Una persona que solicita una licencia para transporte público tiene más requisitos todavía que los demás solicitantes de licencia. Entonces sí estamos caso por caso identificando qué es lo que requerimos para que las personas presenten una prueba tanto de conocimiento teórico como de conocimiento práctico, y en este caso también en cuestiones de salud.
Bueno, antes de que nos platique otros puntos que vienen contemplados en este proyecto de reglamento, entonces decidieron que a las personas mayores de 75 años hay que hacérseles este examen médico, que contemplaría qué exactamente, director.
Ya, son tres cuestiones que nosotros identificamos en evidencia, que son requerimientos físicos, cuestiones de funciones sensoriales y requerimientos mentales para que al momento de conducir una unidad de más de una tonelada, que normalmente es el promedio del peso de un vehículo, pues se cumplan con distintas cuestiones como la fuerza, la coordinación, la movilidad, en cuestión de funciones sensoriales, cuestiones visuales, auditivas, táctiles incluso, y en cuestiones de requerimientos mentales, pues la integración y la interpretación de justamente esa información sensorial, el foco de atención y una adecuada asociamiento del pensamiento, esto justamente vinculado a lo que se requiere para la conducción de un vehículo.
Director, ¿cómo estaría diseñada la prueba? Porque si no me equivoco, hoy por ejemplo es la toma de la capacitación, el examen teórico y luego el examen práctico en el patio de la Secretaría de Transporte. Específicamente, ¿en qué espacio físico va a ser? ¿Cómo la están diseñando? ¿Si ya está lista? ¿Las pruebas quién las haría? ¿Un especialista en qué rama? ¿Y cómo serán las pruebas? ¿En algún simulador? ¿En algún equipo físico? Para que nos demos una idea de a qué serán sometidos los adultos mayores.
Bien, tampoco es un tema que se quiera complicar mucho. O sea, estaremos solicitando un certificado de valoración médica justamente por parte de una dependencia de salud estatal para que nos brinde la evidencia de que la persona que está solicitando la licencia sí es apta para conducir. Esto solicitado cada 4 años que se renueve la licencia a partir de que se cumplan los 75 años de edad.
¿Sería similar al certificado de discapacidad de las personas?
Bueno, acá en cuestión del certificado, es un certificado médico, ¿no? Médico. Que el doctor o la doctora atestigüe que la persona en cuestión está apto para conducir un vehículo.
Ahora, director, ¿por qué lo considera necesario? Ustedes han detectado muchos accidentes donde estén involucrados personas de la tercera edad. Bueno, sabemos de este último donde incluso pues fue fatal, ¿no?
Partimos de dos cosas. Partimos de un análisis que se hizo de mejores prácticas a nivel global. La DGT de España aplica este examen psicotécnico, digamos, de cajón, ¿no? Aquí en nuestro vecino estado de Nayarit, a partir de los 70 años también piden esta valoración. En el estado de Guanajuato también piden una valoración médica. Entonces es una cuestión que realmente parte de las mejores prácticas y no de una ocurrencia.
¿Se les retira la licencia en caso de que no sean aptos para conducir?
Solamente hay que recordar que cuando una persona solicita la renovación de licencia, ahí es donde se certifica si una persona puede volver a renovarla o ya no podría volver a renovarla.
Hay otra preocupación de los adultos mayores, es si tendría un costo adicional a lo que ya se paga por la licencia. ¿Esto tiene algún costo?
Normalmente los certificados médicos en alguna dependencia pública suelen tener un costo muy bajo.
Uh-huh. ¿Se van a basar entonces en lo que entrega únicamente las Cruz Verdes, el Hospital Civil o el IMSS, por ejemplo?
Así es, incluso podríamos, podría estar dentro de ellos también la Cruz Roja, que tienen costos muy accesibles.
Ahora, director, este es todavía un proyecto de reglamento de la Ley de Movilidad. ¿Cuándo se contempla que se apruebe en el Congreso del Estado y entre finalmente en vigor?
Bien, el proceso que normalmente marca cualquier actualización del reglamento tiene que pasar por distintas dependencias del Estado para que, si existe algún tipo de observación, se haga saber. Si hubiera observaciones, se modifica, después se envía a la Secretaría General de Gobierno y a partir de eso se publicaría. Entonces, estamos todavía en tiempos, como lo marca la ley, para la publicación de este reglamento.
Director, ¿cuáles son los puntos medulares de este reglamento? Si nos pudiese mencionar algunos puntos en los que tenemos que estar observando o que la ciudadanía tiene que enterarse de qué entrará en vigor.
Bueno, realmente son, a partir de la ley que tiene más de 400 artículos, se desprende este reglamento que también tendrá un tamaño similar, y pues se desprenden muchísimas cosas, se están reglamentando cuestiones de transporte público, se están reglamentando cuestiones de seguridad vial, en donde uno de los temas es el tema de la licencia de conducir, se está reglamentando en cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con auditorías e inspecciones de seguridad vial, que es el proceso que marca para que una vía pueda tener un rediseño. Si es que existen en ese sitio varios eventos en donde han habido lesiones o muertes, donde se han identificado varias, no solamente en el área metropolitana, sino también en todo el estado.
Sí.
Entonces, no podría yo hacer un resumen en tres palabras, porque realmente son muchas disposiciones que se están actualizando.
Una duda que surge también es si ustedes tienen una estadística de quiénes participan más en accidentes viales o fatales, si son las personas de menores de 65 años, por ejemplo, para tomar una referencia de edad, o a partir de los 65 años en adelante. ¿Hay una estadística que pueda avalar esta decisión?
Bien, en cuestión de la distribución de los hechos de tránsito, en donde hay lesiones o muertes, la tendencia se comporta similar al tamaño o la figura de la pirámide de población, es decir, existe una mayor cantidad de jóvenes actualmente, ¿no?, de entre los 18 y los 32 años, y ahí es donde se marca la mayor parte de las lesiones y las muertes. Sin embargo, los involucrados suelen ser, pues, no nada más jóvenes, sino otros usuarios en la vía, ¿no?, así como transporte público, peatones, ciclistas, motociclistas, pero es el comportamiento muy similar a la pirámide poblacional, es decir, está muy vinculado con la cantidad de gente que tiene ese rango etario.
Ahora dice Margarita Méndez, director, que considera que la medida debe ser una prueba general, es decir, que periódicamente se estén haciendo exámenes de aptitud a los conductores. No sé si esta posibilidad, por los costos, pudiese contemplarse o se descarta definitivamente.
Por el momento estamos contemplando solamente esta solicitud a este rango etario. Sin embargo, si se considera necesario en un futuro, sí se podría modificar.
¿No han analizado, director, el examen actual de manejo, si debe de ser modificado? Porque tengo entendido que el proceso sigue siendo el mismo de hace más de 50, 40 años, ¿no? Es un examen teórico y el práctico solo en los patios de la Secretaría de Transporte, pero no hay una obligación de que las personas tengan instrucción sobre cómo conducir o que conozcan a ciencia cierta el reglamento. Es decir, ¿no les parece muy poco para la dinámica que tenemos hoy en la ciudad y cómo ha evolucionado la movilidad en Guadalajara y hacer modificaciones radicales al examen de manejo y a la expedición de la licencia de conducir?
Tenemos solicitudes, ahora sí que varían en un rango muy, muy diverso. Uh-huh. Hay gente que quisiera solamente cubrir el costo de la licencia y salir con su licencia en la mano, así como gente que nos exige, por ejemplo, que tuviéramos un proceso que, como en otros países nórdicos, por ejemplo, que tardan hasta 3 meses en procesar la licencia. Sí estamos buscando nosotros tener pues un proceso cada vez mejor. Ya comentaba yo, se actualizó por primera vez en 30 años el curso que se tomaba normalmente para los solicitantes de licencia que reprobaban el curso teórico o el curso práctico. Esto incluyendo que ahora la gente tiene conocimiento sobre la movilidad sostenible, sobre los factores de riesgo, sobre cómo no generar un riesgo en la vía, etcétera. Entonces, sí vamos poco a poco cambiando lo que actualmente está dispuesto en los reglamentos, pero sin duda alguna lo que queremos es que pues allá afuera se cuide poco a poquito de mejor manera el cuidado de la integridad física de las personas en la vía.
Bien, pues le agradecemos mucho, director, el que se hayan tomado estos minutos de su tiempo para confirmar la información, es decir, si forma parte del proyecto de reglamento de la Ley de Movilidad. ¿Esperaríamos que aplicara a partir del mes de julio?
Yo diría, mejor estemos atentos, todavía se tiene en tiempo la publicación del reglamento de acuerdo a lo que marca la ley, entonces probablemente se dé durante junio, pero si no se diera esto, de todos modos estamos dentro de ese tiempo que marca un artículo transitorio.
¿Y habrá una socialización para hacer más amplio el tema?
Claro. Sí, siempre se marca artículos transitorios para que nos dé ese espacio para publicar y difundir ante la población todos los nuevos disposiciones que marca el reglamento actualizado.
Bien, pues director, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, Víctor, Griselda, que tengan buen día.
Igualmente, Saúl Alveano es director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte en Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Radio Metrópoli 737.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcast.
El mundo va contigo con notisistema.com,
el sitio de la información.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y...
Bueno, estamos acá con Martín Navarro Vázquez revisando el tema de las nadadoras. Mucho de qué hablar, pero hay más deportes. Martín, bienvenido, te escuchamos.
Muy buenos días, efectivamente, y bueno, ya muy tempranito ustedes daban cuenta de lo que ha estado ocurriendo con el tema de la natación y sobre todo con las declaraciones que ha dado Ana Gabriela Guevara. Vámonos por partes, no hay que olvidar que el equipo mexicano logró algo histórico, 3 preseas de oro, 1 de bronce en este evento que se llevó a cabo en días pasados, la semana pasada en Egipto. Es la Copa Mundial de Nado Artístico, y en donde fue en Egipto, efectivamente, y en donde, bueno, pues a realizar una buena actuación. Se ventila el tema de que ellas hace unas semanas estaban vendiendo trajes de baño para completar sus viáticos y poder viajar sin problema alguno. Por ahí en redes sociales le contesta Arturo Elías Ayud que ellos se harán cargo del viaje, y efectivamente tanto él como el señor Slim pagaron cerca de 900,000 pesos para que se fueran a viajar sin problema alguno, y le pagaron entrenadores y demás. Y bueno, al regresar, el tema principal era la respuesta de las muchachas que llegaban de Egipto, y de inmediato la capitana, que es de Jalisco además, esto es lo que respondía. Aquí la escuchamos hablar a Nuria Diosdado.
De la Sedena, sin embargo, este viaje no fue financiado por ellos. No hemos dejado de recibir ese apoyo. Yo, por ejemplo, soy de Jalisco, tengo una beca deportiva por Jalisco, también tengo a la Sedena. O sea, sí hay, y la única queja que tenemos es que no existe el apoyo de la CONADE, que son los que deberían, pues, estar financiando al final estos eventos, que son los deportivos y los que cualquier deporte, cualquier equipo que vaya y compita una serie mundial debería tener de parte del gobierno.
Ahí lo que señala, y bueno, Se buscó a Ana Guevara, no quiso dar entrevistas. Hasta ayer por la noche en Televisa Radio sí dio una entrevista. Y bueno, pues ahí, entre otras cosas, pues se cataloga de mentirosas y de ladronas a las propias integrantes de natación, que le da igual si venden hasta sus calzones para tener apoyo. Dijo que el gobierno les ha dado hasta 40 millones en los últimos años y que de varias cifras ni siquiera han declarado en qué se gastó. La senadora, por su parte, de Sonora, Lili Téllez, dijo que el Senado llamará a Ana para que rinda cuentas de su labor y falta de apoyo a los atletas.
De ladronas, de mentirosas, ¿no? Cuando ellas no manejaron ni siquiera ese dinero.
Sí, es muy complicado. Y luego, ¿en qué se lo gastaron, verdad? Pero nivel. Bueno, sí, difícil de creer que alguien que le batalló para llegar a donde está, no hay que olvidar que ella es medallista olímpica, Ana Guevara, pues ahora sí que le meta zancadilla al propio deporte mexicano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vámonos con otros temas porque también hay interesantes. Regresamos al fútbol, que el día de ayer inició el tema de las semifinales en la Liga MX con ese empate 1-1 entre Tigres y el Monterrey. No fue un gran partido, el clásico regio. Ariel Nahuelpan se equivoca en una salida, llega Maxi Mesa, remata muy bien, parecía que entraba la bola, parecía que no. Bueno, a final de cuentas lo dan por bueno y después llegó Córdoba para el empate final 1-1 Tigres y el conjunto de Monterrey. Para el día de hoy, 8 de la noche, Chivas recibe al América en el Estadio Akron. Mientras tanto, en lo que respecta al tema de la Liga de Expansión, ayer inició la final en el Estadio Morelos y el Tapatío, filial del Guadalajara, sacó importante victoria de visita, 2-1, para ponerse, pues ahora sí que muy cerca y dar ese paso rumbo a lo que será la gran o el título más bien en esta Liga de Expansión. 2-1 precisamente ganó el conjunto de el Tapatío, filial de Chivas. En lo internacional, Manchester City dio una gran exhibición, le ganó 4-0 al Real Madrid con global de 5-1. Avanzan a la final de la Champions, que se jugará el 10 de junio en Estambul. Su rival será el Inter. En lo que respecta al básquetbol, el Heat de Miami se llevó una gran victoria. Venció ayer al Celtics de Boston 123-116. 1-0 gana ya el Heat en la final de la conferencia este. Y cerramos con algo de béisbol. El equipo de los Mariachis de Guadalajara el día de ayer despertó en la serie y le ganó ya al equipo de Monclova, los Acereros, 3-0 para empatar la serie en la Liga Mexicana. Y en la Liga del Pacífico también hay nota. Charros de Jalisco anuncia un intercambio que lleva a Agustín Murillo a Naranjeros de Hermosillo a cambio de Luis Alfonso el Cochito Cruz. Así las cosas en lo que respecta al mundo de los deportes, pero claro que sí, enfocados un poquito con que el día de hoy hay semifinal. El Guadalajara estará jugando en casa frente a las Águilas del América, que dicho sea de paso, ayer pues recibidos los americanistas, decenas de personas y hasta una persona llorando porque no le pudo entregar una carta a un futbolista del América. Los deportes, mi estimado Víctor, muy buenos días.
Ay, hasta en el deporte hay también esa
emoción, pasión, ¿no?
Esa pasión. Y el operativo ya listo hoy en la noche.
Sí. Ya sabemos, poco más de 1,000 efectivos para estar presentes el día de hoy en este encuentro, 8 de la noche.
Paciencia, pues.
Habrá mucho tráfico, ojo, váyase temprano al estadio.
Al periférico, sí, así cuidado. Es. Vámonos pues entonces, gracias Martín Navarro por esta información, vámonos. Antes rápidamente, Benjamín Ayala dice, Santiago Jiménez nació en Argentina, ¿por qué nadie lo dice?
Porque no hemos hablado de Santiago Jiménez hoy, pero sí, claro, él nació en México, es mexicano por naturalización, digo por nacimiento, porque, y según yo nació en México, pero bueno, ahorita lo checamos.
Pues en fin, de todas maneras, si la ley sí, ya lo contempla mexicano, ya, pues mexicano es.
Sí, ¿no? No pasa nada, ya es mexicano.
Bueno,
relájese, gracias. Buenos días.
Hasta luego, Martín.
Hasta luego.
En Buenos Días, Metrópoli, 7:45.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de Cultura, Tradiciones y de Historia. Ana Luz Navarro, bienvenida, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, queridos radioescuchas, muy buenos días. Por saludarles. Y como todo conocimiento forma parte de la cultura, les pregunto, a ver, ¿a poco no? En la actualidad, para muchísimas de las personas, existe un servicio del que casi nos volvemos locos cuando nos vemos obligados a prescindir de él, y que el día de ayer, 17 de mayo, celebró su día, el Internet. Pero ¿en dónde y cómo surge esta maravilla? Bueno, pues resulta que poco después de la conclusión de la Segunda Guerra y a partir de la etapa identificada como Guerra Fría, que inicia en 1947 y conocida con este nombre debido a que los países líderes involucrados, Estados Unidos y la URSS entonces, nunca se enfrentaron directamente, pero sí tuvieron en jaque durante un largo periodo la estabilidad mundial, tratando de imponer su modelo de gobierno y demostrar la superioridad de sus países. Bajo este tenor, en 1957, la entonces URSS, repito, lanza el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, y en respuesta por la rivalidad y desafíos tecnológicos, Estados Unidos crea la Advanced Research Projects Agency, Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ARPA, la cual es vinculada al Departamento de Defensa, misma que sería considerada 10 años después la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet décadas más tarde. Basada en el trabajo de Leonard Kleinrock, quien un año antes publicara desde el MIT la teoría de conmutación de paquetes, que planteaba la factibilidad de utilizar esta revolucionaria técnica, allá en 1962, Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a ataques externos. En caso de que uno o varios nodos resultaran destruidos, los demás se podían seguir comunicando sin problema alguno. Esta teoría se basa en que toda la información que sale de un dispositivo se trocea, digamos, se hace pedacitos en bloques para ser transmitida por la red, y a estos bloques se les llama paquetes. A raíz de que en 1965 se conectó un ordenador, hoy computadora, en Massachusetts y otro en California mediante una línea telefónica conmutada de baja velocidad y aún limitada, que si bien funcionó, obviamente resultó inadecuada, se siguió trabajando para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo y a la que nombraron Red Galáctica. Luego, en 1969, uno de los considerados pioneros del Internet, Michael Ely, ingresa a la Universidad de California en Los Ángeles y se incorpora a ARPA con una beca de investigación. Y a finales de ese año consigue conectar la computadora de la universidad con otra del Instituto de Investigación de Stanford. Y al poco tiempo ya eran cuatro las universidades norteamericanas interconectadas, denominando a esta red ARPANET, cuya finalidad oculta era mantener las comunicaciones seguras en caso de guerra ante la situación de incertidumbre y temor del momento. ARPANET se consolida en 1970 cuando Ray Tomlinson establece las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico, pasando a la red de las agencias militares, a las universidades y proyectos de defensa del país, cada vez con mayor fuerza, permitiendo a los científicos compartir opiniones y poder establecer colaboraciones en trabajos también. Para 1972, la red ya integraba 50 universidades y centros de investigación que estaban distribuidos por todo Estados Unidos. Un año después, ARPANET ya estableció conexiones con otros países como Inglaterra y Noruega. Pero con el auge de la comercialización de las computadoras, el número de aparatos conectados fue aumentando, y a partir de los años 80 se da origen a que aparezcan otras redes, lo que generó el caos por la gran variedad de formatos de las computadoras conectadas. Pero se logran unificar y consolidar, dando origen al Internet, marcando a 1983 como el año en que nació para el uso masivo, propiciando que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidiera utilizar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET, creando así la red ARPA Internet, que al paso de los años se quedó con el nombre de Internet únicamente. Bueno, y a todo esto, ¿qué significa Internet? Pues es la abreviatura de los términos network, red en inglés, e interconnect, de interconexión, o más fácil, red global interconectada, así como lo que significan las famosas WWW, World Wide Web, y es la World Wide Web, Red Informática Mundial. Esta creció rápidamente. En 1993 solo había 100 sitios web y en 1997 más de 200,000. Y de acuerdo con los datos del informe digital 2023 realizado por We Are Social Meltwater, disculparán el inglés, el número de usuarios de Internet en el mundo ha alcanzado los 5.160 millones de personas, lo que representa el 64.4% de la población mundial. Se considera que Irlanda, Noruega, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son los países con mayor penetración, ya que usan las redes un 99% de su población. En México, 92 millones de personas utilizan Internet, es decir, un 72% aproximadamente, lo que lo convierte en el segundo país latinoamericano con la mayor cantidad de internautas, solo después de Brasil, de los cuales el 51.6% son mujeres y 48.4% son hombres, empleando su uso para entretenimiento en un 91.5%, para obtención de información 90.7% y comunicaciones 90.6%. El filósofo y escritor italiano Umberto Eco dijo en su momento: "Hoy con Internet podemos saber cosas que nuestros antepasados tardaban una vida en conocer". Y así es. Esta es una herramienta fundamental para muchos de nosotros que ha transformado la forma de actuar, de comunicarnos, de trabajar. Solo que ojalá cada día podamos darle a esta maravilla de la tecnología un mejor uso de lo que hoy se emplea. Hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos, ya saben, el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, ya saben, mi mayor y mejor deseo es que lo pasen de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias y buenos días.
Muy buenos días. Hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Si usted está en este momento en tránsito por la zona del Rastro, tome en cuenta que hay un tráiler descompuesto a la altura de 18 de marzo y Federalismo, lo que está generando una complicación. Me dije a la altura del Rastro, no, disculpe usted, me refiero a la zona del tren eléctrico urbano. Lo que pasa es que me dice la persona que denuncia que no se puede pasar en sentido de Cruz del Sur hacia el Rastro, pero ahí en la zona de Colón y 18 de marzo o López de Legazpi es donde el tráiler quedó detenido prácticamente a la mitad y junto a la clínica 34 del Seguro Social, así que ya hay un agente de la policía vial, pero si puede tomar rutas alternas, hágalo. Isla Raza o Urdaneta, por ejemplo, le pueden ayudar a salir del atolladero. No se mete en ese momento al cruce porque está muy complicado. Si ya viene por Colón o la zona o Federalismo, que es como le conocen ya más adelante, pues también tome sus precauciones porque el congestionamiento seguramente afectará a los que ingresan a la ciudad. Katia Plasencia Muciño con los espectáculos, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que con la huelga de escritores y guionistas se han afectado grandes y pequeñas producciones, y ahora podría ser víctima uno de los mejores productos presentados por Star Wars, en donde pues a partir de que lo compraron a Disney, bueno, realmente ha sido todo un éxito. Y es que la tercera temporada de The Mandalorian, que es de quien estamos hablando, concluyó por todo lo alto, pero puede que la cuarta se demore bastante en llegar por esta situación, esta huelga, que ya ha afectado a series como Cobra Kai y Stranger Things. La cuarta temporada estaba pensada para iniciar la producción en septiembre, pero bueno, pues esta huelga, insisto, es muy probable que este inicio se vea reprogramado. Y es que durante el rodaje se necesita que guionistas estén presentes en todo el mundo, en todo momento, para que, por si se requiere algún cambio de último momento. Y pese a que algunas series como El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, han confirmado que van a seguir adelante a pesar de esta huelga, otras como Stranger Things anunciaron que ellos sí tienen que parar totalmente la producción debido a esto, a la necesidad de tener guionistas durante las grabaciones, así que una serie que también se afecta. Y quien no está afectado ni por los guionistas, pero tampoco por Hollywood, es el actor Johnny Depp. Él presentó en el Festival de Cine de Cannes el filme John Dubarry, con la que consiguió que el público le brindara una ovación de 7 minutos. Durante su discurso, este actor comentó que desde que fue expulsado de las franquicias más importantes de Hollywood como Piratas del Caribe, se dio cuenta que no necesita de esta industria, por lo que no piensa en Hollywood, no le importa Hollywood y no necesita a Hollywood. Depp comentó que llegó a esta conclusión después de que fue despedido de las películas más taquilleras sin pruebas de las acusaciones que se le estaban haciendo, y también aprovechó la oportunidad que, dice, le presentó la vida para explorar esta etapa bastante extraña en donde ahora se muestra realmente como es, sin sentir una vergüenza. Johnny aprovechó los micrófonos también para aclarar que todo lo que se ha hablado de él en los últimos años es una ficción horrorosamente escrita, en alusión obviamente a todo lo que dijo Amber Heard sobre él, y también pidió que se tenga mucho más cuidado en lo que se lee en redes sociales y en los juicios que se puedan hacer en contra de una persona. Y ahora les cuento de Paco Stanley, porque pues ViX Plus ya tiene prácticamente todo listo para esta serie que va a contar todo lo que sucedió el día de la muerte. Se llamará El Show, Crónica de un Asesinato. Se va a estrenar el próximo 7 de junio del 2023 a través de la plataforma, justamente el mismo día en el que se van a cumplir 24 años del homicidio. Ya se dio a conocer por lo menos el avance, ya se hizo viral este avance, y bueno, se puede observar que se van a presentar entrevistas con muchos de los involucrados, entre ellos con Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Paola Durante, y por supuesto también está Mario Besares. Ojo, porque esta serie va a dar mucho de qué hablar. La familia estaba enojadísima de que saliera y de que sobre todo nada más se contara el último día de Paco Stanley. Así que ya veremos 7 de junio a través de la plataforma ViX Plus. Y a todos los que les gustan las series de televisión, pues les cuento que hay una página especializada que, bueno, ya hizo su análisis y da a conocer cuáles son las 50 mejores series. Pero esto se lo cuento a las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Radio Metrópolis, en Tercera Llamada. Veremos si estamos de acuerdo con esta lista.
Katia, muchísimas gracias por la información y gracias por la invitación.
Muchas gracias, que tengas bonito día.
Para ti también, hasta luego. Katia Plasencia Muciño. Tenemos participación del auditorio rápidamente, dice Carlos Hernández. En el caso del equipo de natación en Aguevara, se debe mencionar también la falta de justificación de 40 millones de pesos por parte de ellas, todo en aras de la imparcialidad, no solo las declaraciones torpes de Ana. Saludos. Pues ahí está su comentario, le agradecemos su participación. Este y los demás temas de Radio Metrópoli pues están siendo de muchos comentarios en esta ocasión, llamadas, mensajes, así que después del noticiero Notisistema de las 8 seguiremos dando lectura a sus comentarios.